Otra vez jueves, jueves de Radio en Español, y ya comenzamos con Radio Hispanohablante. Quédate con nosotros en los siguientes 60 minutos de charlas, música, risas y buen humor de una tarde más de jueves. No te despegues, esto es Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y Europa. Y te saludamos desde la cabina de la Freies Radio für Stuttgart, el 99.2 FM de tu radio en Stuttgart. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Face e Instagram, @ Radio Hispanohablante, y escucharnos en Spotify. ¡Comenzamos! Ya estamos en frecuencia de la Freies Radio für Stuttgart, el 99.2 FM de su radio aquí en el sur de Alemania, pero también estamos al aire vía livestream por todas partes del mundo. Yo soy Angélica Aguilar y los saludo desde la cabina virtual de la Freies Radio, en esta ocasión desde mi querida y todavía Ciudad de México. Y desde esta ciudad con 20 millones de habitantes, nos conectamos a la frecuencia de nuestra radio en Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y Europa. He alargado un poco mi estancia aquí en mi ciudad, pero estoy esperando con ansias también volver a cabina allá en Stuttgart, allá en Stuttgart, en esta región al sur de Alemania. Sin embargo, por ahora seguimos aquí en sintonía con ustedes, no importa dónde estemos. Radio Hispanohablante se sigue transmitiendo todos los jueves a la misma hora, desde donde estén y desde cualquier parte que nos escuchen, ya sea en Alemania, Europa, América Latina, el mundo. Y bueno, pues empezamos esta emisión con música, música en nuestro idioma, y yo los dejo con el Tinder de la capital del español, Brune Romeo. Regresamos aquí a Radio Hispanohablante, no se despeguen. Estamos de vuelta en Radio Hispanohablante, aquí en la Freies Radio für Stuttgart, el 99.2 FM de su radio. Retomando un poco la actualidad de nuestra querida América Latina, el día de hoy tenemos un enlace especial hasta Lima, Perú, con la comunicóloga Kate Schaller, quien nos cuenta todos los detalles de lo que está sucediendo actualmente por allá desde ya hace varios meses, desde finales del año pasado, y bueno, todavía continúa hasta la fecha. Y todo esto respecto a la situación política y de conflicto que atraviesa este país y los rezagos que han dejado las diversas manifestaciones en distintas regiones en la capital del Perú. Así que los dejo con este enlace que Radio Hispanohablante ha preparado para ustedes desde Ciudad de México, desde la Freies Radio für Stuttgart también virtualmente, hasta Lima, Perú. Desde la cabina virtual de la Freies Radio Stuttgart, situada en esta ocasión y aún en Ciudad de México, nos conectamos hasta Lima, Perú, con la comunicóloga Kate Schaller, quien nos tiene pormenores y todo lo que está pasando actualmente con esta situación política que atraviesa el Perú, con esta ola de manifestaciones, demostraciones que han paralizado pues al país. Querida Kate, gracias por estar hoy aquí en este enlace con Radio Hispanohablante y bienvenida.
Muchísimas gracias, Angélica, y un saludo también a toda tu audiencia por allá en Alemania, a toda la gente que nos escucha también y a toda la comunidad latina. Sí, efectivamente han sucedido una serie de manifestaciones porque la población peruana tiene muchos desacuerdos. En realidad esto ya es de hace muchos años. En Perú tenemos una historia de comunidades divididas por distintos intereses. Recordemos que el país también tiene varias necesidades totalmente distintas y los pueblos o la gente tiene distintas culturas y maneras distintas de manejar la situación. Entonces, desde el año pasado ya se ha venido... han venido las disputas entre las personas del interior del país para desestabilizar la economía por un tema de que también no están siendo bien remunerados la población agricultora, ¿no? Son mal pagados, las empresas también abusan de los agricultores. Y en un principio se hizo las huelgas taponeando las carreteras, ¿no? Impidiendo el paso de los alimentos, de los productos, de la tierra, ¿no? Que es lo que da de comer a todo el Perú y al extranjero también, ¿no? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Que han estado mal remunerados y han sido abusados de manera laboralmente hablando, ¿no?
¿Y cómo fue que empezó todo esto? Porque habíamos visto que hubo un golpe de Estado el año pasado o que quitaron, de hecho, al presidente que estaba en función en ese momento. Y también se había visto, por ejemplo, acá en México, que el presidente Andrés Manuel López Obrador le había dado como ese apoyo a este hombre. Pero ¿qué pasó exactamente con la política de ese presidente o cómo surgió también este problema?
Cuando entra Pedro Castillo, la mayor parte del país estaba de acuerdo, porque es una persona que viene del campo, que conoce a profundidad la situación en la que viven las personas de provincia, ¿no? Acá recordemos que en Perú se dividen por provincias en vez de estados, acá son departamentos, ¿no? En provincias, y ellos estaban muy conformes con que un provinciano llegara al poder para que sea la voz, sea el portavoz de todas las necesidades que se van presentando al interior del país. Pero, por otro lado, también había una disconformidad porque empezó a callar algunos medios de comunicación, ¿no? No le gustaba que salieran cosas que no fueran favorecidos al Congreso, a la política en sí, ¿no? Y muchos de nosotros tuvimos este temor de que se convirtiera en una dictadura o también que fuera parte también del socialismo o mejor dicho, no sé, volverse otra Venezuela, ¿no? Porque también han habido muchos migrantes venezolanos y el hecho de tener una historia con este país hermano de Venezuela, también muchos de los habitantes teníamos ese temor, ¿no? Porque empezaron a callar algunos medios de comunicación. Sin embargo, no sucedió. Es como que el presidente paró la mano y también eso como que nos tranquilizó. Sin embargo, también querían cambiar la manera de dirigir al país, ¿no? Lo que pasa es que aquí estamos bastante divididos. Tenemos varias maneras de pensar. Por lo que ya les había contado, que tenemos distintas necesidades. Entonces, eso, callar a los medios de comunicación, que fue lo que hizo explotar a la población, ¿no? Ya estábamos temerosos de vivir una opresión. Y luego, por otro lado, las personas de provincia estaban molestos porque no estaba cumpliendo el presidente con lo que les había prometido, o querían ver un presidente que fuera muy, muy nacionalista, muy, muy empático de ellos, ¿no? Como que muy a su favor. Pero claro, cuando tú llegas a una postura de poder, cuando llegas a un cierto cargo, tienes que ser también imparcial, ¿no? Porque tienes que dar para todos y que todos vivan en una buena comunidad. Eso, ¿no? Callar a los medios de comunicación y no cumplir con lo que estaba prometiendo para la gente del interior, que por eso lo llevó a la presidencia, ¿no? Al no ver buenos resultados, la gente se alzó, ¿no? Para que no callaran a la prensa. Sí, es por el miedo, ¿no? Era el miedo de cerrarnos los canales de comunicación o tal vez las redes sociales, no sé, los ronderos. Acá hay grupos de personas que se llaman ronderas que cuidan una cierta parte de, digamos, de la colonia, del distrito, no sé cómo llamarlo de manera latinamente hablando, pero no es que reemplacen a la policía, pero son ciudadanos de a pie que se reúnen para cuidar, para mantener el orden, ¿no? Sobre todo para las personas, para evitar los robos, donde no llega la policía, se reúnen, se hacen una colectiva, se le dicen los ronderos, porque rondan las calles para que todo permanezca en paz, en calma. Y esos ronderos existen mucho en provincias, pero en Lima no hay este tipo de sistema de seguridad porque sí hay policías, pero querían implementar el sistema de los ronderos aquí y mucha gente en Lima también dijo no, porque son comunidades violentas también, ¿no? Todo se resuelve a golpes, a chicotazos, que para ciertas zonas, personalmente hablando, pienso que estaría bien, bueno, que es un recurso al fin y al cabo, ¿no? Porque hay que resguardar la vida, pero Lima es otra realidad, ¿no? Otra situación. Pero veíamos a los ronderos por acá y también había ese temor de que ya, cualquier persona o cualquier colectivo, cualquier comunidad, se reúnan y también se haga el desorden, ¿no?
Claro, oye, pero hasta ese momento, bueno, hasta el año pasado todavía las manifestaciones se concentraban solamente en otros lugares fuera de la capital, ¿no? No habían llegado como hasta Lima. Sin embargo, actualmente ya hay como otras manifestaciones que ahora, por ejemplo, están en contra del gobierno y piden la renuncia de la presidente Dina Boluarte. ¿Cómo se transformó esto también? Y quiero hacer énfasis a algo que me dijiste hace unos días fuera del aire, que me contaste que tú tenías miedo que aunque no llegaba esto a Lima, tal vez porque las manifestaciones o estas riñas se llevaban como en lugares precisamente del campo, donde se producían alimentos o productos de primera necesidad, pues llegara tal vez un momento en que esos alimentos no llegaran a Lima, ¿no? O que hubiera un desabasto general. ¿Qué pasó exactamente con esto y cómo llegó también todo este desorden a la capital?
A finales del año pasado, más o menos días antes de Navidad, me parece, si no fue el mismo 24, cerraron las carreteras como protesta, ¿no? De las alzas de productos. También, bueno, de lo que les había comentado, el tema del abuso laboral, la desvalorización de la mano de obra de los agricultores. Entonces, cerraron las carreteras, que son, bueno, es la vía principal para transportar los alimentos, y fue más o menos por algunos días, me parece que fueron 3, o si no fue más o menos de 3 a 5 días, si mal no recuerdo. Claro, hasta ahí estaba todo, digamos, ecuánime. Pero ya a inicios de este año empezaron las marchas y las manifestaciones empezaron a ser mucho más fuertes. Mi temor era de que la comida o los alimentos no llegaran a Lima porque las carreteras estaban obstruidas por muchos días. Habían también pasajeros que hacían viajes interprovinciales, ¿no? Ya sea de turismo, por trabajo, y se quedaban días en la carretera, ¿no? Sin agua, sin luz, no sé, baño, comida. Entonces, eso retrasaba mucho el tema del abastecimiento. Sin embargo, no ha sucedido, y espero que no suceda, el tema de quedarnos sin las comidas, sin los productos. Sí he escuchado de algunos restaurantes, amigos con los que he estado conversando, que hay algunos insumos que no están llegando a Lima, ¿no? Por ejemplo, los germinados, que son unas plantitas que se puede comer en un sándwich, etcétera. Pero ya es. Por más que no sea muy conocido los germinados, ya es una ya está empezando a sonar que hay productos que no están llegando a Lima por el simple hecho de los paros, de los paros nacionales, también hay los paros nacionales, y en parte también tiene que ver lo de la guerra con Ucrania y Rusia, ¿no? Que por los pesticidas, son los principales proveedores de pesticidas y acá se trabaja mucho en el campo, ¿no? Eso. Todavía no estamos desabastecidos, pero ya llegó la manifestación, o varias manifestaciones a Lima y ya han ocurrido los incendios acá, zonas históricas, los muertos han ascendido a 60, están pidiendo la renuncia de la presidenta. Realmente, hasta ahora, personalmente, y con amigos y con colegas, nos preguntamos cuál es el motivo por el cual piden la renuncia, ¿no? O sea, ya que renuncie, pero ¿qué? ¿Qué va, con quién nos vamos a quedar? ¿Quién va a gobernar? ¿Para qué quieren que renuncie? ¿No? Ya sacaron a Castillo. Han puesto a la primera ministra. Entonces, ¿después qué? Eso es lo que todos estamos a la expectativa de la respuesta, ¿no? Porque ya es otro trámite tener que empezar nuevamente unas elecciones y volver a elegir y volver a pelearnos. Y es un ciclo que no termina. Que no termina porque estamos en desacuerdo porque tenemos distintas necesidades, ¿no? Y hasta cierto punto me parece bien los reclamos y las manifestaciones. Está súper bien. Pero creo que cuando tú tienes una lucha que entregar, qué hacer, debes tener primero el objetivo principal, o sea, tienes que tener claro los objetivos, por qué lo haces y qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Yo creo aquí se siente mucho el resentimiento nacional, ¿no? Hay muchos pueblos que siguen abandonados por muchos años. Entiendo totalmente ese resentimiento, ese daño social. Duele. Y ya no se sabe de qué manera ser escuchados, ¿no? Y por otro lado, también hay otra parte de la población que no tiene esos problemas, pero que también le cuesta, por ejemplo, conseguir trabajo, ¿no? También el desempleo es el principal, es el protagonista del país, ¿no? Y bueno. Y mucha informalidad, ¿no? Lamentablemente, hay mucha informalidad porque también el Estado, el gobierno, no es muy amigable con el pueblo. No son amigos.
Oye, Kate, ¿y qué propuestas o qué soluciones ha propuesto el gobierno? ¿Cómo detener o cómo enfrentar la situación? ¿Cómo pararla, no? Porque yo creo que también está ocasionando, pues como tú dices, la sociedad está como muy dividida, ¿no? Y hay personas que no están, están en desacuerdo con esto. Y le está ocasionando, no sé, otro tipo de problemas. ¿Qué han propuesto ellos o qué se ha escuchado en los medios nacionales?
Ay, no se ha escuchado nada. No ha habido una respuesta ni inmediata ni asertiva. La presidenta actual ha sido muy, muy política, ¿no? No ha dado una solución. Yo sí, yo pienso que está esperando que las personas se cansen de las manifestaciones, ¿no? Porque un día de manifestación todo el mundo está efervescente. Al segundo día baja la efervescencia y así baja, baja y baja. Pienso que está esperando que los manifestantes se queden sin recursos para que regresen a sus casas. Pero puntualmente no se ha pronunciado el Congreso ni la presidenta para decir, bueno, esto vamos a hacer. Y bueno, no.
Ni tampoco ha hecho referencia a los muertos.
No. No. Sí, está duro. Está dura la situación y bueno, ahorita la gente de a pie está, cuídate, no salgas, ve por ciertas zonas, porque bueno, no hay el respaldo todavía, ¿no?
¿Y se han implementado toques de queda o algo así, por ejemplo, ahí en la capital?
No, eso intentó hacer Pedro Castillo, intentó, me parece, para Año Nuevo. Sí, me parece que fue para Año Nuevo que intentó hacer toques de queda, pero no, bueno, sin éxito, ¿no? No, yo no creo que la población quiera volver a los toques de queda. O sea, ya tuvimos la pandemia, todavía estamos igual ahí en pandemia, pero yo creo que más encierro la gente ahí se va a disparar. Tanto los centrados como no centrados, ¿no? O sea, los cuerdos y los no cuerdos. Todo el mundo se va a alocar, a loquear. Sí.
Kate, muchísimas gracias por esta información, información de primera mano, y esperamos que la situación se resuelva pronto en tu país y que por supuesto que ya no haya más muertos. Gracias por haber estado aquí en Radio Hispanohablante. ¿Hay algo más que quieras agregar?
No, más bien saludar a tu audiencia. Muchísimas gracias, Angélica, por considerarme. Y nada, me encanta mi país. Es un país maravilloso. La gente es muy buena. Solamente que estamos pasando por un mal momento. Y va a terminar y todo siempre va a ser para bien. Hay que tener esa mentalidad y esa esperanza. Eso es todo conmigo. Gracias.
Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa.
Sintoniza la frecuencia de la Freies Radio für Stuttgart, el 99.2 FM, o da clic en el live stream de nuestra web, freies-radio.de.
Pasa una hora genial y alegre con nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde.
Más información en nuestra cuenta de Instagram, Radio Hispanohablante. Continuamos.
Y ahora los dejo con la sección de bolita, por favor, de altoparlantes, preparada por nuestro querido locutor y colaborador Rupert, acerca de la reanudación de la Bundesliga y los mejores jugadores latinos que juegan en ella.
Bolita, por favor.
Concluyó la Copa del Mundo y las ligas retomaron actividades justo terminando las fiestas decembrinas. Espectáculos como la Premier League no dejaron pasar mucho tiempo y jugadores que participaron en Qatar 2022 y tienen residencia en dicha liga reanudaron trabajo en pos de sus objetivos. Los campeones sudamericanos como McAllister, Emiliano Martínez, Lisandro Martínez y Julián Álvarez se pusieron a la orden de sus entrenadores e instituciones respectivamente. El pasado 20 de enero del año en curso, la Bundesliga fue el último torneo en el viejo continente en reanudar actividades. La jornada 16 regresó con el duelo entre el Leipzig contra el Bayern Múnich. Desde el Red Bull Arena, los toros empataron a un gol con el Bayern. El delantero camerunés Choupo-Moting adelantaría a los de Baviera al minuto 37, pero el central de los toros, Marcel Halstenberg, haría el gol del empate al 52 del segundo tiempo para dejar las cosas 1-1. La gran sensación del torneo es sin duda alguna la otra escuadra de Berlín, el Unión. Un equipo con empaque de cenicienta que sorprende a propios y extraños en cualquier cancha donde su oncena sale a disputar un partido de fútbol. El Union Berlin Stadion es el recinto que alberga a los Unioners a darle aliento a su escuadra desde la grada. Los rojiblancos marchan segundos en el campeonato con 33 unidades, 3 puntos por debajo del todopoderoso Bayern Múnich. Nada nuevo. Con su victoria en la jornada de apertura sobre el Hoffenheim por 3-1 y 1-2 como visitante en campo del Werder Bremen, Los dirigidos por Urs Fischer mantienen la ilusión de participar en Europa por primera vez, colocando su nombre en todo lo alto en una de las competiciones más brillantes y emocionantes que tiene el mundo del balompié, como lo es la Champions League. La pelea por mantenerse es dura, pues Leipzig está a tan solo un punto y a dos de distancia escuadras como el Frankfurt, Dortmund y Freiburg. El mejor jugador latino hasta el momento de los 17 que militan esta temporada en la Bundesliga es el delantero colombiano del Eintracht, Rafael Borré, que tiene al momento 2 goles en 17 partidos disputados. Nombres como los de Charles Aránguiz y Ezequiel Palacios, centrocampistas chileno y argentino, respectivamente, y el defensa central ecuatoriano, Piero Hincapié, jugadores del Bayer Leverkusen, son pieza clave de una de las ligas más importantes de Europa y el mundo. Para Radio Hispanohablante, informó Roberto El Ruper Vargas.
Polito, por favor.
Volvemos de nuevo a cabina aquí en Radio Hispanohablante y estamos transmitiendo desde Ciudad de México, conectados al 99.2 FM de la Freies Radio für Stuttgart, en Alemania el 99.2 FM de su radio y el live stream de la Freies Radio que se escucha por todas partes del mundo. A continuación vamos a escuchar la nota de salud que en conjunto con el Gesundheitsamt Stuttgart y el proyecto Migrantes Informan a Migrantes he preparado hoy para ustedes aquí en nuestro programa de radio en español y se titula Una mejor nutrición para este 2023. Esta es la sección Salud bajo la lupa. Salud bajo la lupa con Angélica Aguilar. Bienvenidos a un episodio más de Salud de Radio Hispanohablante y la sección Salud bajo la lupa. El tema del día de hoy se centra en tips para mejorar y saber más de lo que significa tener una buena alimentación. Es por ello que el título de este episodio es Una mejor nutrición para este 2023. En general, una buena nutrición es una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular, y esto es un elemento primordial de la buena salud. Por el contrario, una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad de diferentes enfermedades, alterar el desarrollo físico mental y también reducir la productividad a diario. Pero en general, ¿cómo podemos llegar a este estado de buena salud o cómo podemos ayudar al organismo cuando uno desea perder o aumentar peso o simplemente para mantener en general la salud en un buen estado? ¿Cómo podemos hacer esto? Y bueno, pues como primer punto destacable debemos tomar en cuenta que en esta situación el nutriólogo será nuestro mejor consejero para llevar una vida saludable. Y tener una dieta saludable es importante para todas las personas, no importa qué edad tenga. Entonces, esto es algo que debemos de pensar en cualquier etapa de nuestras vidas. En el caso de los niños y adolescentes, ellos necesitan una buena nutrición para contribuir a su crecimiento y desarrollo, pero también los adultos deben alimentarse bien para conservar una buena salud a lo largo de sus vidas. En nuestra actualidad, los estilos de vida modernos pueden suponer un reto en la toma de decisiones en cuanto a la dieta y nutrición. Las dietas saludables incluyen las vitaminas y minerales de nuestros cuerpos, que estos el cuerpo lo necesita para que funcionen y se mantengan saludables. Además de ello, una dieta saludable proporciona suficientes calorías para darnos la energía que necesitamos para vivir cada día. Y si nuestras dietas son deficientes en nutrientes o proporcionan muy pocas o demasiadas calorías, es posible que desarrollemos problemas de salud. En general, los especialistas de salud nutricional recomiendan establecer límites saludables en el consumo de calorías y metas de ejercicio, y al mismo tiempo que incluyen el consumo de una dieta rica en frutas y vegetales, proteínas magras y granos integrales. Pero también se nos alienta a eliminar, por ejemplo, el consumo innecesario de sal, azúcar y grasas en general en nuestras dietas. En el caso de las mujeres embarazadas, o en periodo de lactancia, o también para aquellos que tengan una afección médica, pues ellos deberían hablar con un proveedor de cuidados de la salud acerca de las necesidades dietéticas especiales que deben tener en cuenta. Y bueno, pues hay muchas maneras de mejorar nuestra dieta. Muchas personas tenemos frecuentemente problemas para consumir una dieta deliciosa, balanceada y saludable. Y esto se debe a que en ocasiones nuestras ocupadas vidas pueden hacer que comer de manera consciente y saludable pues sea difícil. Es por ello que a continuación les presentamos algunas ideas para mejorar su alimentación y la de su familia. Y en este caso, la primera lista es una recomendación de Advocate Healthcare, una asociación de salud estadounidense localizada en Chicago. Y los puntos de esta lista para mejorar nuestra alimentación son los siguientes. Número 1. Aprender a cocinar. Cocinar para usted y su familia no solo le ahorrará dinero, sino que también le proporcionará un máximo control sobre su dieta. Las tiendas de abarrote y de comida saludable a menudo ofrecen clases de cocina, así como también los hospitales, parques distritales y los programas de educación para adultos. Número 2. Lea la información nutricional y los ingredientes. Muchos platos del menú de los restaurantes y comidas preparadas, incluso que se muestran como saludables, entre comillas, pues pueden ser sorprendentemente altos en caloría al tiempo de que proporcionan poco, si algún tipo de valor nutricional. Número 3. Aprenda a calcular a simple vista las porciones. Muchos de nosotros no llevamos la balanza de nuestros alimentos o no balanceamos realmente lo que estamos utilizando como ingredientes también en el caso de cocinar o al momento de comer. Y pues esto hace que el control de proporciones o de porciones sea difícil. Entonces, una opción es comparar el tamaño de los alimentos con el tamaño de los objetos que manipulamos o utilizamos día a día. Por ejemplo, una porción de 3 onzas de carne o pescado es más o menos el tamaño de una baraja de cartas. Media taza de puré de papas o de helado es el tamaño de una pelota de tenis. Estos son algunos ejemplos. Siguiente punto, lleve un diario de comidas. Registrar lo que come puede también ayudar a asegurar que obtiene las calorías y nutrientes que necesita. Diarios de comida gratuitos en línea y para dispositivos móviles ya existen y estos les permiten llevar un registro de los alimentos que usted come y establece también metas para consumir la cantidad apropiada de fibras, carbohidratos y proteínas en sus dietas. Siguiente punto, abastézcase de alimentos saludables. Usted y su familia están más predispuestos a comer una dieta rica en nutrientes cuando hay alimentos saludables en su casa y también listos para comer. Así que planee las compras con anticipación y haga correctamente una lista antes de dirigirse al supermercado y nunca compre cuando usted siente hambre porque luego es el momento que uno puede comprar más cosas. Y el último punto de esta lista es que usted debe consultar con su médico y o nutricionista registrado. Ellos le dirán cuáles son las comidas que debe evitar y le ayudarán a establecer metas realistas acerca de su peso y le orientarán en caso de que necesite suplementos nutricionales. También un nutricionista certificado puede ayudarle a elaborar un plan de comidas saludables y le enseñará estrategias para permanecer fiel a un plan a largo plazo. Es importante resaltar que próximamente en marzo se celebrará el Mes Nacional de la Nutrición, que es llamado National Nutrition Month, y esta es una campaña anual de educación e información sobre nutrición creada por la Academia de Nutrición y Dietética, y es un día muy importante para el tema de la alimentación. Esta campaña se celebra, como ya lo dije, anualmente durante el mes de marzo y se centra en la importancia de tomar decisiones informadas sobre los alimentos y desarrollar hábitos alimentarios y de actividades físicas saludables. Debido a que los alimentos proporcionan los nutrientes esenciales para las funciones vitales de nuestro cuerpo y los cambios relacionados con la edad, puede también afectar el estado nutricional y la salud general de cada individuo. La persona que envejece debe o puede experimentar cambios en los procesos de exclusión, de deglución, motilidad gástrica y absorción. Y esto según diferentes estudios científicos especializados en el tema. La relación entre nutrición, envejecimiento y calidad de vida son recursivas. Los factores asociados en el envejecimiento o asociados con estos temas alteran ciertos aspectos de la nutrición como el sentido del olfato, el gusto, la capacidad de masticar y tragar y la función gastrointestinal e intestinal, que a su vez puede influir en la calidad de vida. Y al mismo tiempo, la mala nutrición y la falta de actividad física puede crear falta de apetito, incapacidad para realizar actividades de la vida diaria, cambios en la calidad de vida, morbilidad y mortalidad. Para entender lo que es una buena alimentación, tenemos también que analizar qué es una mala alimentación. La Organización Mundial de la Salud considera como uno de los pilares de la salud y el desarrollo a la nutrición, toda vez que es la encargada de mejorar la salud de madres, los lactantes y los niños pequeños, reforzar el sistema inmunitario, disminuir las complicaciones durante el embarazo y el parto, reducir el riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles como diabetes y enfermedades cardiovasculares, y así prolongar la vida. En el caso contrario, la malnutrición en cualquiera de sus formas, tanto la desnutrición como la alimentación excesiva y sobrepeso, conlleva riesgos para la salud como carencia de vitaminas y minerales, muertes infantiles, impide el desarrollo saludable y afecta la productividad a lo largo de la vida. Un indicador clave de la malnutrición crónica es el retraso en el crecimiento. Y en todo el mundo hay aproximadamente 155 millones de niños con retraso de crecimiento a causa de escasez de alimentos y de una dieta pobre de vitaminas y minerales. En el caso del aumento de la obesidad y el sobrepeso en el mundo, esto es otro tipo de malnutrición que ha aumentado y provoca diabetes, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades relacionadas con el régimen alimentario, e incluso todo esto podría ocasionar la muerte de una persona. Muchos dicen que somos lo que comemos. ¿Será esto cierto? Pues en general cada persona tiene un concepto distinto de la salud y lo que es una dieta correcta. Algunos evitan comer carne roja, otros son vegetarianos, otros más consumen solo alimentos orgánicos e incluso algunos piensan que gastar más implica comer mejor. Sin embargo, la OMS establece los criterios generales que unifican y dan congruencia a la orientación alimentaria, además de que brinda opciones prácticas con respaldo científico para la integración de una alimentación correcta que puede adecuarse a las necesidades y posibilidades de cada persona. ¿Para qué y por qué una alimentación correcta? Y de acuerdo con la OMS, como ya lo dije, es la que cumple con las siguientes características. 1. Completa, que contenga todos los nutrientes, incluyendo en cada comida alimentos de los tres grupos, verduras y frutas, cereales, tubérculos y leguminosas y alimentos de origen animal. Número 2. Equilibrada, que estos nutrientes guarden proporciones apropiadas entre sí. Número 3. Inocua, que su consumo habitual sea con moderación y no implique riesgos para la salud al estar exenta de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes. Número 4. Suficiente, que cubra las necesidades de todos los nutrientes para que un adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable. Y en el caso de los niños, para un crecimiento y desarrollo correcto. Número 5. Variada, que incluya en cada comida diferentes alimentos de cada grupo. Número 6, adecuada, que sea acorde con los gustos y cultura de quien consume y ajustada también a sus recursos económicos, sin sacrificar las características ya antes mencionadas. Por otro lado, la OMS recomienda complementar los hábitos alimenticios saludables con rutinas de ejercicio o un poco de actividad física. La idea es evitar el sedentarismo. En general, sobre el tema también es importante mencionar que existen también muchos productos precocinados en los que se suele añadir mucha azúcar o muchas azúcares y otras sustancias como potenciadoras del sabor, etc. En cuestión de bebidas, también se añade mucha azúcar a muchos refrescos o bebidas de sabor. Por eso es importante también leer la lista de ingredientes de los productos alimenticios que consumimos. Y para equilibrar nuestra alimentación, y como ya lo mencioné anteriormente, es muy importante mezclar este equilibrio con el tema del movimiento y el ejercicio cotidiano. Siempre es también muy útil disponer de consejos fáciles de poner en práctica en cuestión de movimiento y alimentación. No tiene que ser en general un gran deporte o un gran ejercicio, sino algo más de bajo umbral, por ejemplo, caminatas de 10 a 15 minutos, estiramientos, prácticas o actividades al aire libre, etc. La cuestión es moverse y mover el cuerpo. Un sitio recomendado es este de la Sociedad Alemana de Nutrición, quienes también en su página web tienen unos cuantos tips para una alimentación sana. En la región específica de Stuttgart, la Universidad Popular de Stuttgart ofrece cursos sobre alimentación sana, cocina, etc. Esta es la Volkshochschule de Stuttgart, o la Volkshochschule que esté en su ciudad en esta ocasión en Alemania. La clínica de Stuttgart también ofrece un asesoramiento nutricional para enfermedades existentes y esta información la puede usted encontrar directamente en su página web. Un tema importante con la nutrición es también el sobrepeso en adultos y la clínica de Stuttgart también ofrece una cuenta con información al respecto. Además de que el estado de Stuttgart tiene un correo electrónico para que usted pueda escribir todas las dudas que tenga al respecto sobre la obesidad. Y este es un centro de asesoramiento sobre la obesidad en el Departamento de Salud, el Gesundheitsamt de Stuttgart, y es referente a temas de salud para niños, adolescentes y adultos mayores. El correo electrónico en el caso de los niños es el siguiente, es kinder-adipositas@stuttgart.de. Recordemos que nuestro mejor aliado es la información y la ayuda de especialistas en la materia. Tomen en cuenta que los hábitos saludables pueden fomentar un mejor estilo de vida, el cual podrá usted también transmitir y comunicar con su familia. Y con esta reflexión llegamos al final de la sección Salud bajo la lupa aquí en Radio Hispanohablante. Hasta la próxima. Regresamos a cabina ya para despedirnos como cada jueves. Pues ha sido un placer estar ante los micrófonos de Radio Hispanohablante. Agradecemos el habernos escuchado y haber estado con nosotros en esta hora, en estos 60 minutos de música en español, de charlas en español, de información en español, información tan diversa. Y bueno, pues les mandamos muchos, muchos, muchos saludos desde Ciudad de México, desde la Freie Radio Stuttgart, el 99.2 FM de su radio. Y pues gracias por seguir sintonizándonos. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora, en donde quiera que estén, aquí en Radio Hispanohablante, en la Freie Radio Stuttgart. Saludos a todo el mundo. Yo soy Angélica Aguilar y la próxima semana tenemos un jueves musical en español y ya volvemos en febrero con muchas, muchas sorpresas, charlas y buen humor aquí en Radio Hispanohablante. Buenas tardes Europa y buenos días Latinoamérica. Adiós, auf Wiedersehen.
Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Hasta la próxima.